Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de todos ustedes. Hoy vamos a abordar un tema curiosísimo. Un tema que, si no me equivoco, va a sorprenderlos a todos como me sorprendió a mí la primera vez que me expuse a él. Por eso quiero pedirles que presten una atención especial, porque una vez que ustedes se hayan familiarizado con la maquinaria mental que hay detrás de este tema, no van a salir de su asombro. Y ese asombro no va a desaparecer de sus memorias fácilmente, como no desaparecen de la memoria las buenas películas y los buenos libros. Hace ya algunos años cayó en mis manos un pequeño libro en inglés que acababa de publicarse. Este libro, amigos, me gustó tanto que regalé varios ejemplares de él porque quería compartirlo con otras personas. Quería que esas personas conocieran el motivo de mi entusiasmo. Y luego, cuando me enteré de que ese libro había sido traducido al español, continué regalándolo y recomendándoselo a muchas otras personas. Este libro fue un éxito en Estados Unidos y luego en otros países, y fue traducido a varios idiomas. Su autor se llama Alan Lightman y es un físico y profesor de cosmología y redacción literaria en una universidad importante de Estados Unidos. Este libro se titula Los sueños de Einstein. Los sueños de Einstein. Y es una ficción, es decir, es una historia falsa, pero su protagonista es nada más y nada menos que el joven Albert Einstein, el gran físico y matemático alemán de origen judío, a quien muchos consideran la máxima figura de la ciencia en el siglo XX. Como muchos de ustedes saben, Einstein fue, entre otras cosas, el autor de una teoría general sobre el universo y el autor de la famosa teoría de la relatividad, una teoría que se impuso a la hora de explicar varios fenómenos que el hombre no comprendía. Pero yo no quiero meterme ni meterlos a ustedes en camisas de once varas, sino simple y llanamente compartir con ustedes mi entusiasmo por este pequeño libro que tengo en las manos y en el cual su protagonista, ese joven llamado Albert Einstein, sueña, señoras y señores, con una serie de mundos o de lugares donde la naturaleza del tiempo, sí, donde la naturaleza del tiempo es distinta a la que nosotros percibimos y damos por real. Y esos sueños le sugieren a este joven que lo que es imposible en este mundo nuestro puede ser posible en otros mundos. Yo quisiera hoy compartir y comentar con ustedes algunos fragmentos, repito, de algunos capítulos de este libro precioso. ¿Por qué? Porque creo que muchos de ustedes van a disfrutar esa posibilidad recreada, ilustrada en este libro, de que el tiempo, el paso del tiempo, ese fenómeno que tanto nos preocupa, sea algo distinto a lo que nosotros pensamos. Yo creo que van a disfrutar la posibilidad de que existan lugares, mundos, donde el tiempo transcurra de otra manera, donde el tiempo sea otra cosa. Pero antes de pasar al libro, yo quiero hacer énfasis en algo en lo que siempre hago énfasis. No piensen que las cosas hijas de la imaginación, de la fantasía de un escritor, son menos importantes que las cosas reales, porque no lo son, no lo son. La gente tiende a pensar, señoras y señores, que no es real aquello que no se percibe con los sentidos, aquellos que uno no puede ver, oler, tocar, oír, saborear. La gente piensa que si algo no se puede ver, oler, tocar, oír o saborear, esa cosa no merece atención, es una tontería. Pero la gente se equivoca, porque la tristeza, la alegría, la nostalgia, el dolor, el amor, las ilusiones, los sueños no pueden tocarse, ni olerse, ni oírse, ni saborearse, y no por eso son menos reales. Como ustedes saben, yo soy muy dado a los juegos de la imaginación, a tratar de ver más allá de lo evidente. Pero no soy dado a estos juegos porque me guste jugar en el sentido más irresponsable de la palabra, porque me guste perder el tiempo. Yo soy dado a estos juegos porque creo firmemente que la imaginación es parte de la realidad, que no está fuera de la realidad, y que soñar con los ojos abiertos puede ser una actividad tan importante como trabajar, comer bien, enamorarse, hacer dinero. Yo creo, para poner punto final a esta introducción, yo creo que no debemos descalificar a la imaginación como algo inútil, porque sin imaginación el mundo se achica, el mundo se achata, pierde gran parte de su sentido y de su encanto. Quien no sueña con los ojos abiertos, amigos, acaba siendo vencido por la monotonía, por el aburrimiento, por la desesperanza. Hoy, ustedes y yo vamos a soñar con los ojos abiertos a través de este pequeño libro titulado Los sueños de Einstein. ¿Por qué? Bueno, porque soñar no cuesta nada.
Yo tuve un sueño feliz, quise hacerlo una canción y mi guitarra cogí, puse todo el corazón, concentré pensando en ti, volaron las palomas del milagro. Escucha dulce bien lo que escribí. Era en una playa de mi tierra tan querida, a la orilla del mar. Era que allí estaba celebrándose una gira debajo de un palmar. Era que estabas preciosa, con el color de rosa de tu traje sencillo y sin igual. Era que eras novia mía y que yo te sentía nerviosa entre mis brazos suspirar. Era que todo fue un sueño, pero logré mi empeño porque te pude besar.
Amigos, es Dani Rivera interpretando Bajo un palmar, el bello bolero de Pedro Flores. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando el programa Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Entre los capítulos más bellos de este libro titulado Los sueños de Einstein, señoras y señores, este libro que yo tengo conmigo, que traje hoy al estudio, entre esos capítulos está uno donde Alan Lightman, su autor, nos describe un lugar donde el tiempo no transcurre, un lugar donde el tiempo se detiene. Escuchen lo que dice el autor de este libro. Hay un lugar donde el tiempo está detenido. Las gotas de lluvia cuelgan en el aire, inmóviles. Los péndulos de los relojes quedan suspendidos en algún punto de su recorrido. Los perros alzan el hocico y ladran en silencio. Los peatones están congelados en las calles polvorientas, las piernas levantadas como sostenidas por hilos. El aroma de los dátiles y los mangos flota en el espacio. Y escuchen ahora esto. Cuando un viajero se acerca desde cualquier dirección a este lugar donde el tiempo está detenido, ese viajero se mueve cada vez más lentamente. Los latidos de su corazón se distancian, la respiración se adormece, la temperatura baja, los pensamientos se apagan hasta que el viajero llega al centro de este lugar y se detiene. Porque este es el centro del tiempo. A partir de aquí el tiempo, inmóvil en el centro, se mueve hacia afuera en círculos concéntricos, aumentando suavemente de velocidad a medida que el diámetro es mayor. ¿Quién, se pregunta el autor de este libro, quién iría en peregrinación al centro del tiempo? padres con sus hijos y enamorados. Por eso, en el lugar donde el tiempo se detiene, continúa diciendo Alan Lightman, no se ven padres que aferran a sus hijos con un abrazo estático que jamás se deshará. La hija hermosa de ojos azules y pelo rubio no dejará de sonreír como sonríe ahora. Nunca perderá el suave fulgor rosado de sus mejillas. Nunca estará fatigada o arrugada. No olvidará lo que sus padres le han enseñado. No tendrá pensamientos que sus padres no conozcan. No conocerá el mal. No cesará de abrazar a sus padres como hace ahora. Miren ustedes cuánta cosa curiosa puede pasar si uno decide visitar el mundo donde el tiempo está detenido. Y escuchen lo que añade Alan Lightman. Y en el lugar donde el tiempo se detiene, se ven enamorados que se besan entre las sombras de los edificios en un abrazo estático que nunca se deshará. El amado no retirará sus brazos de donde están ahora, no devolverá la pulsera recordatoria, no se alejará de su amante, no se pondrá en peligro por abnegación, no cesará de demostrar su amor, nunca sentirá celos, no se enamorará de otra persona, nunca perderá la pasión de este momento del tiempo. Si se mueven los que están exactamente en el centro, todo cambiará. Pasar el cepillo por el pelo en este lugar puede llevar un año. Y mil años puede tomar un beso.
Sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor alivia el tiempo, aquel amor a quien amé a destiempo, Martinsone, tanto y tanto tiempo que no sentí jamás por el tiempo, tan acremente como en ese tiempo. Amar es oro, cuánto tiempo perdí, ay, cuánto tiempo, y hoy que de amores ya no tengo tiempo, amor de aquellos tiempos, cuánto añoro la dicha inicua de perder el tiempo.
Señoras y señores, son José José y Marco Antonio Muñiz interpretando una preciosa canción. La canción Tiempo, compuesta por Rubén Fuentes a partir de un soneto de un poema del poeta mexicano Renato Leduc. Yo no sé cuántos de ustedes se percataron de toda la belleza que hay en estos fragmentos de este libro que yo acabo de leerles, donde el autor nos dice que hay un lugar donde el tiempo no transcurre, donde el tiempo está detenido. ¿Y cómo nos describe lo que ocurre en un lugar donde el tiempo no transcurre? Las gotas de lluvia cuelgan en el aire, inmóviles. Los péndulos de los relojes quedan suspendidos en algún punto de su recorrido. El aroma de los dátiles y los mangos flota en el espacio. Cuando un viajero se acerca desde cualquier lugar, aquí, a este otro lugar donde el tiempo está detenido, ese viajero se mueve cada vez más lentamente. Los latidos de su corazón se distancian, la respiración se adormece, la temperatura baja, los pensamientos se apagan hasta que llega al centro y se detiene. Pero este señor, Alan Lightman, se pregunta quiénes serían los primeros en visitar este lugar donde el tiempo no corre. Y él dice que serían los padres, con sus hijos. ¿Para qué? Para que esos hijos no se convirtieran en adultos y se separen de ellos, o se separaran de ellos. La hija hermosa de ojos azules y pelo rubio no dejará de sonreír como sonríe ahora. Nunca estará fatigada o arrugada. Por eso los padres irían con sus hijos a este lugar donde el tiempo no pasa. Y también irían los enamorados. Claro, ¿para qué? Para que su relación se conserve siempre fresca, siempre intensa. De manera que estos enamorados, que estas parejas que están en este lugar donde el tiempo no transcurre, pueden abrazarse o besarse y ver cómo ese abrazo y ese beso suyos duran miles de años si ellos deciden continuar allí. Pero escuchen ustedes ahora lo que dice Alan Lightman sobre lo que ocurre cuando esas personas que llegan al centro del tiempo, a un lugar donde el tiempo no transcurre, lo que ocurre cuando deciden alejarse de ese lugar. Los niños crecen rápidamente, olvidan el abrazo interminable de sus padres. Se convierten en adultos, viven lejos de sus padres, en sus propias casas, eligen sus costumbres, padecen dolores, envejecen. Esos niños maldicen a sus padres por tratar de retenerlos para siempre, maldicen al tiempo por la voz cascada y la piel arrugada. Estos nuevos niños viejos también quieren detener el tiempo, pero en otro momento quieren inmovilizar a sus propios hijos en el centro del tiempo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Los amantes, dice Alan Lightman, que regresan de este lugar donde el tiempo no transcurre, encuentran que sus amigos se han ido mucho antes. Han transcurrido generaciones, se mueven en un mundo que no reconocen. Los enamorados que regresan también se abrazan entre las sombras de los edificios, pero ahora sus abrazos parecen vacíos y desolados. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Antes, esos abrazos duraban una eternidad, porque esos enamorados estaban en el centro del tiempo. Ahora que se desplazan hacia afuera, hacia el mundo real, entre comillas, ellos saben que esos abrazos se van a deshacer y que quizás se deshagan para siempre. Pronto olvidarán esas promesas que duraron siglos. Sienten celo incluso de extraños, se dicen palabras odiosas, pierden su pasión, se alejan y envejecen solos en un mundo que no conocen. Amigos, es el mundo real. Estos enamorados que pasaron siglos en el centro del tiempo, donde el tiempo no transcurre, se dan cuenta que al regresar al mundo donde el tiempo transcurre a nuestro mundo, todo cambia. Algunos dicen que es mejor no acercarse al centro del tiempo. La vida es una copa de tristeza, pero es noble vivir la vida. Y sin tiempo, no hay vida. Otros enamorados, escuchen esto, no están de acuerdo. Preferirían una eternidad de plenitud, aunque en esa eternidad estuvieran congelados y clavados como una mariposa en su caja. Qué tremendo, ¿verdad? Sí, si el tiempo no transcurre, la vida no transcurre. Pero estar en un tiempo donde el tiempo no transcurre es también estar como una mariposa disecada, clavada en su caja.
¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez.
¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundos tan diferentes? Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar.
Sí, parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero. Que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar.
¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida. Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo.
Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro.
Amigos, son Rocío Dúrcal y Rayleigh interpretando Cómo han pasado los años, una canción que le viene como anillo al dedo al tema que estamos abordando. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos.
Sí, parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero. Que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar.
Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida.
Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo.
Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro.
Soñé que volvía a amanecer. Soñé con otoños y busqué tu mirada y no la hallé. La lluvia ha dejado de caer. Sentado en la playa del olvido, formé serena tu pelo con algas, dibujé y busqué entre tus cartas amar.
amigos, es Nino Bravo con su voz extraordinaria, interpretando esa canción preciosa titulada Cartas Amarillas. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando el programa Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy estamos abordando un tema apasionante y ese tema es el tiempo. Hemos hablado hasta hace un segundo de un lugar donde el tiempo no transcurre y lo que ocurre luego cuando las personas que visitan ese lugar regresan al mundo real. Pero antes de continuar con ese tema, yo quiero darles las gracias a nuestra productora Patricia Martínez y a nuestro operador Juan Pendaz por su colaboración diaria y constante. Quiero recordarles a ustedes que pueden llamarnos por teléfono al número 305-437-7084. 305-437-7084. Quiero recordarles también que este programa se retransmite de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Y recordarles que también Entre Nosotros este espacio puede escucharse por la señal de satélite Sirius XM, canal 153, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Y quiero aprovechar este momento, amigos, para enviarles un saludo muy cálido a dos oyentes leales allá en Cuba, la pasionaria y el doctor Iluminado. Recibimos noticias de ellos hace solo unos días y nos alegró mucho saber que están bien. Queremos también reiterarles que los sentimos muy cerca cada vez que estamos en este estudio compartiendo con todos algunas canciones, algunos libros, algunos pensamientos. Gracias por continuar ahí escuchándolo. Escuchando todo este grupo de canciones y de reflexiones que esperamos los entretengan y les permitan pasar un buen rato. Un gran abrazo en Cuba para la pasionaria y para el doctor Iluminado. Ahora bien, hay otro capítulo de este libro, titulado así, Los sueños de Einstein. Hay otro capítulo tremendo. Un capítulo donde el tiempo no se detiene, amigos, pero corre hacia atrás. Donde el tiempo corre hacia atrás. ¿Cómo puede ser la vida en un lugar donde el tiempo corre hacia atrás? ¿Qué hacen los hombres y las mujeres? ¿O qué les ocurre a los hombres y a las mujeres en un lugar donde el tiempo corre hacia atrás? Yo voy a leerles un fragmento de lo que, según Alan Lightman, el autor de este libro, ocurre en un lugar donde el tiempo corre hacia atrás. Fíjense que parte de lo que voy a leerles tiene que ver con una fruta y luego tiene que ver con una mujer. Recogen de la basura un melocotón oscuro y blandusco y lo ponen en la mesa para que adquiera un tono rosado. Ya rojizo y duro, lo llevan en la bolsa de la compra hasta la tienda. Lo depositan en un estante, lo meten en una caja, lo transportan y lo devuelven a un árbol de flores rosadas. En este mundo, el tiempo fluye hacia atrás. Miren qué precioso. La resurrección de un melocotón que había sido arrojado a la basura y que ya estaba podrido. En el mundo donde el tiempo corre hacia atrás, ese melocotón va a parar a su árbol después de haber pasado por las manos de un consumidor y después de haber pasado por la tienda donde ese consumidor lo compró. Ese melocotón regresa a su árbol, a un árbol lleno de flores rosadas. Pero escuchen ahora lo que ocurre con una mujer que vive en el lugar donde el tiempo corre hacia atrás. Una mujer marchita está en su silla. Casi no se mueve. Casi ha perdido del todo la vista y el oído. Tiene la cara roja e hinchada. Respira con el fatigado susurro de las hojas secas sobre la piedra. Pasan los años. Hay pocos visitantes. Gradualmente, escuchen esto, la mujer recupera las fuerzas, come más, sus arrugas desaparecen. Oye voces, oye músicas, Vagas sombras se reúnen a la luz y forman líneas e imágenes de mesas, sillas, rostros. La mujer sale de su casita, va al mercado. A veces visita a una amiga cuando el tiempo es bueno. Toma el té en alguna terraza. La mujer coge el hilo y la aguja del último cajón de la cómoda y hace una labor de ganchillo. Sonríe cuando está satisfecha de su trabajo. Un día traen a su marido con la cara blanca. Este hombre recobra el color, en cuestión de horas, se pone de pie y le habla. Amigos, esta mujer anciana que antes estaba en un lugar encerrada, en este lugar donde el tiempo transcurre hacia atrás, de repente esta mujer comienza a cobrar energías. Vuelve a tejer, vuelve a coser. Vuelve a sentirse satisfecha de su trabajo y ve como a su marido lo traen con un rostro muy pálido. Un rostro que poco a poco recobra el color. Obviamente, el marido había muerto. Y en un lugar donde el tiempo corre hacia atrás, esta mujer ve a su marido regresar. Ahora la casa de ella es la de ambos, dice el autor de este libro. Comen juntos, bromean, ríen, viajan por el país, visitan a sus amigos. El pelo de la mujer se tiñe de mechones castaños. En su voz resuenan nuevas tonalidades. Ama a sus discípulos, discute con ellos después de las clases, lee a la hora de comer y por la noche, habla de historia y de los acontecimientos del día con los amigos con quienes se reúne. Ayuda a su marido a llevar la contabilidad de su farmacia, pasea con él al pie de las montañas, le hace el amor. Amigos, esta mujer está gozando de una resurrección, está yendo, va yendo, de la más absoluta vejez a la juventud. Su piel se vuelve suave, su pelo largo y castaño, sus pechos firmes, ve a su marido por primera vez en la biblioteca de la universidad y le devuelve la mirada. Va a clases, termina la escuela secundaria, sus padres y su hermana lloran de felicidad, vive en su casa con sus padres, pasa horas con su madre, caminando por los bosques cercanos, ayuda a su madre a lavar los platos. Narra cuentos a su hermanita menor, le leen a ella historias por la noche antes de acostarse, se hace más pequeña, gatea, la amamantan. Amigos, en cuestión de 2 minutos, este hombre convierte a esta anciana en este lugar donde el tiempo fluye hacia atrás, en una joven, primero, que acaba de conocer a quien va a ser su marido, luego en una niña que está en la casa de sus padres ayudando a su madre a lavar los platos, y finalmente, el autor de este libro convierte a esta anciana que vive en un lugar donde el tiempo corre hacia atrás, en una niña que gatea y a quien su madre amamanta.
Encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma, aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. Rojo pasional tenía una marca. Tu firma junto al clavel me puso triste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien, dice el cantor. Lo pasado no importa, de todo nuestro orgullo es. es lo peor. Pero vemos la pasión, pues la vida es muy corta y tenemos de calor el corazón. Aroma de perdón, añora nuestro ser. Perfume de ilusión, de un nuevo amanecer. Frescor de primavera, por toda eternidad. Aroma de perdón, añora nuestro ser. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa. De todo nuestro orgullo es lo peor. Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta. Llenemos de calor el corazón.
Amigos, están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Yo soy Orlando González Esteva y acaban de escuchar a Gloria Estefan interpretando una canción titulada Ayer. Como todos ustedes pueden advertir, la música del programa de hoy está relacionada de una manera u otra con todo lo que estamos diciendo. Entre los capítulos de este libro, por los que yo siento predilección, de este libro titulado Los sueños de Einstein, está otro capítulo donde se nos invita a visitar un mundo donde el tiempo transcurre más lentamente en los lugares altos que en los lugares bajos. No es tremendo. Un lugar, un mundo, donde si usted vive en un valle o vive al nivel del mar, va a envejecer más rápidamente que aquellos amigos suyos que viven en una montaña. Un lugar o un mundo donde si usted vive en el primer piso de un edificio, va a envejecer más rápido que las personas que viven en el piso más alto. Miren qué cosa tan tremenda. Y cómo el autor de este libro, Alan Lightman, nos describe ese mundo. Ese mundo donde uno debe de vivir lo más alto posible para no envejecer. Escuchen lo que dice este escritor. En este mundo se advierte instantáneamente algo extraño. No se ven casas en los valles ni en las llanuras. Toda la gente vive en las montañas. En algún momento del pasado, los científicos descubrieron que el tiempo fluía más lentamente cuanto mayor fuera la distancia desde el centro de la Tierra. El efecto era minúsculo, pero podía medirse con instrumentos extremadamente sensibles. Cuando se conoció el fenómeno, unas pocas personas, ansiosas por mantenerse jóvenes, se marcharon a las montañas. Ahora, todas las casas se construyen en terrenos altos. Es imposible vender casas en otras partes. Díganme si no es maravillosa esa idea. Muchos de los habitantes de este mundo no se contentan con instalar sus hogares en la montaña. Para obtener el máximo efecto, construyen sus casas sobre pilares. Las cumbres de todo este mundo están cubiertas de estas construcciones que desde lejos parecen bandadas de aves corpulentas con patas muy finas y largas. Quienes desean vivir más tiempo construyen sus casas con los zancos más altos. En verdad, algunas casas se elevan a casi un kilómetro de altura gracias a esos delgados mástiles de madera. Amigos, esto es tremendo. Imaginar un mundo así, un mundo donde el tiempo transcurre más lentamente si uno vive en lugares altos. Un mundo donde la gente, no contenta con mudarse a las montañas, ha comenzado a construir casas con zancos. Pero zancos que pueden tener hasta un kilómetro de altura. ¿Y qué pasa con esto de la altura? La altura se convierte en posición social. Cuando alguien debe alzar la vista desde la ventana de su cocina para mirar a un vecino, piensa que a ese vecino las articulaciones se le endurecerán más tarde, que no tendrá arrugas, ni se le caerá el pelo, ni perderá el deseo de un romance antes que él. Del mismo modo, una persona que mira a una casa situada más abajo tiende a pensar que sus ocupantes son viejos, débiles y miopes. Algunos se jactan de haber vivido toda su vida en las alturas, de haber nacido en la casa más alta del pico más alto, sin haber descendido jamás. Celebran su juventud en sus espejos y caminan desnudos por sus balcones. Es decir, señoras y señores, que en este mundo, las personas que viven en las casas más altas ven de manera despreciativa a aquellas que viven más abajo. Y las que viven más abajo ven con envidia, con roña, a las que viven encima de ellas. ¿Por qué? Porque esas personas que viven allá, más alto, van a envejecer mucho más tarde. De vez en cuando, dice Alan Lightman, el autor de este libro, un negocio urgente les obliga a salir de sus casas y entonces no pierden tiempo. Bajan apresuradamente sus largas escaleras, corren hasta otra escalera o hasta el valle, cierran sus transacciones y regresan tan pronto como pueden a sus hogares o a otros lugares elevados. Saben que a cada paso el tiempo fluye justamente un poquito más deprisa y que envejecen un poquito más rápido. A ras del suelo nadie se sienta. Todos corren llevando sus carteras o sus compras. Es decir, que cuando alguien que vive en la altura se ve forzado por cuestiones de negocio o porque tiene que comprar algo, a bajar al valle, lo hace a la carrera, porque sabe que ahí en el valle el tiempo pasa más rápido. Pasa más rápido. Y entonces compra o va al banco, hace lo que tiene que hacer e inmediatamente regresa a la altura para no envejecer rápidamente. En cada ciudad hay una pequeña cantidad de residentes que ya no se preocupan de envejecer algunos segundos antes que sus vecinos. Estas almas aventureras descienden al mundo inferior durante varios días, escuchen esto, descansan bajo los árboles que crecen en el valle, nadan sosegadamente en los lagos más cálidos, ruedan sobre la hierba. Apenas miran sus relojes y no saben si es lunes o martes. Cuando los otros pasan corriendo a su lado y se burlan, ellos se limitan a sonreír. Es decir, que en este mundo donde la gente que vive en lugares altos apenas envejece, también hay personas que quizás hartas de vivir, después de muchos años de ser jóvenes en sus casas altísimas, deciden regresar al valle y echarse debajo de los árboles y revolcarse por la hierba y nadar en un lago. Y cuando los que viven con esa necesidad de ser jóvenes les pasan por al lado, ellos sonríen. ¿Por qué? Porque ya vivieron lo suficiente. Miren ustedes qué cosa tan tremenda esa, ¿verdad? Uno pensaría que esas personas que han construido sus casas en los lugares más altos de este mundo preferirían permanecer eternamente en ellos. Pero no es así. Algunas de esas personas se cansan de vivir tanto, de ser más jóvenes que las demás durante tanto tiempo. Algunas de esas personas se cansan de vivir. ¿Y qué hacen entonces? Volver a la normalidad, es decir, al valle, allá abajo, donde el tiempo transcurre normalmente, como transcurre para ustedes y para mí. Esta gente, señoras y señores, nos recuerda que esa carrera del hombre a favor de la eterna juventud puede ser un dolor de cabeza y que incluso vivir, puede convertirse en una tragedia. Por lo tanto, más que vivir, lo que desean es pasar los últimos días o los últimos años de su vida entre la normalidad, allá abajo, donde hay árboles, donde hay hierba sobre la que pueden acostarse y donde hay lagos donde pueden bañarse.
Es la las horas, hoy que voy a enloquecer, ella será para siempre. Cuando amanezca otra vez, más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, y sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca.
Y así, señoras y señores, escuchando a Luis Miguel interpretando El reloj de Roberto Cantoral, vamos a poner fin al programa de hoy. Yo me he quedado con un par de capítulos de este libro que me gustaría compartir con ustedes y comentar con ustedes, de manera que en cualquier otro momento vamos a asomarnos a ellos y a exponernos a otras formas de experimentar el tiempo, si es que esto es posible. Hasta pronto.
Porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, y sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua.